Buenas tardes o noches. Me da gusto estar con ustedes otra vez. Me da gusto verlos. Como el hermano dijo, yo estoy en Querétaro y la iglesia ahí está prosperando. Y tenemos unos 90 adultos más o menos entre los dos grupos. Hemos dividido la iglesia en dos grupos y nos reunimos en el mismo jardín, nada más a diferentes horas. Un grupo de a las 10 de la mañana y luego el siguiente grupo reúne a la 1 de la tarde. Y así podemos usar el mismo jardín porque no hemos hallado otro jardín que tenga sombra. Es el mayor problema. Hay otros jardines, pero no tienen sombra y entonces es problemático eso. Entonces nosotros hemos hecho esto y parece que va bien. El grupo de la que se reúne en la tarde es poco más chica que el otro, pero estamos orando y pidiendo que Dios levante más. Tenemos ahí unos, no sé, son unos 18 hombres que predican los viernes, y luego los que se reúnen los jueves predican los miércoles en la noche, los que se reúnen los miércoles predican el jueves en la noche. Entonces tenemos más o menos unos 18 hombres que predican, y tenemos unos 5 o 6 mujeres y señoritas que acompañan a los predicadores, a las predicaciones, a eso. En la conferencia que tuvimos de evangelismo nosotros, hace en diciembre, invitamos a varios hermanos de las iglesias a predicar, y tuvimos 7 hombres que comprometieron sus vidas para salir de evangelistas. 2 de ellos son los ancianos que tenemos en la iglesia, y ellos han decidido que se van a quedar por ahorita, mientras que otras personas toman ese cargo de ser ancianos de la iglesia. Entonces tenemos en realidad ahorita 5 hombres que estamos entrenando y preparando para enviarlos a otra ciudad de evangelistas. Entonces estamos muy emocionados, muy animados de eso, porque esto es lo único que vale en esta tierra, es la obra de evangelismo. Esto es lo que vale. Y si no estás, si no eres partícipe de esto, entonces no estás haciendo nada. Es así de sencillo. Y yo no estoy que tú tienes que salir de evangelista, pero todos tenemos que participar en ello. Todos tenemos que tomar un parte, y si no estás tomando un parte, entonces estás desperdiciando tu vida. Quizá no te gusta oír eso, pero por eso me invitan, porque yo les digo las cosas que necesitan oír, y de veras me vale si no te gusta. Amén. Nosotros estamos aquí por esta única razón en esta conferencia, para hablar de evangelismo, la necesidad, la importancia de salir a evangelizar al mundo. Esto es lo que importa. Es el último mandato de Jesucristo y debe ser nuestra primera preocupación. Y cada iglesia tiene que tomar decisiones. Si van a unirse a las iglesias que han tomado sobre sí mismos la responsabilidad de evangelizar al mundo, o si van a ser de los que no hacen nada. Y es la decisión que cada iglesia tiene que tomar. Ahora, esta iglesia tiene 2 evangelistas. Ustedes han tomado ya la decisión de evangelizar a más allá de aguas calientes. Y esto está muy bien. Y estamos aquí hoy para reenfocar sobre esto, esta cosa, para recordarnos a todos nosotros, porque yo, igual como ustedes, olvidamos muy fácilmente lo que importa en la vida. Para recordarnos a cada uno, amonestarnos a cada uno, que esta obra de evangelismo es la que importa. Vale la pena sacrificar para dar ofrendas a esta obra. Vale la pena dejar tu trabajo para salir a otra ciudad a predicar el evangelio. Vale la pena. No hay nada, nada, nada que tú puedas hacer que vale más que esto. No hay nada. Y si tú crees que hay algo más importante, pues mira, yo te reto. Tú haz lo que tú crees más importante, y yo haré la obra de evangelismo, y en el día de juicio, Dios será el juez. Y veramos qué importa más. Bueno, yo quiero que busquen el libro de 2 de Corintios 5:14. Aunque mi introducción quizás sea un poco fuerte o un poco duro, mi mensaje hoy de veras no lo es. Es para otro día. Nada más para que anticipen el sábado o el del viernes, no sé cuándo me toca a mí. Amén. Pero vamos a ver otra cosa hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, en pero ahora ya no le conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El mejor versículo de la Biblia, o uno de los mejores, sin duda, tiene que ser el versículo 17. Tiene que ser uno de los mejores en la Biblia, tú piénsalo. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Mira, cualquier persona que se ha arrepentido, no hay mejor versículo en toda la Biblia que esta. No lo hay. Esto es la mejor cosa que una persona arrepentida puede oír en su vida. Porque arrepentimiento es reconocer y aceptar la condenación que mereces. Arrepentimiento, en contraste con penitencia, es buscar evadir las consecuencias. Arrepentimiento es aceptarlas. A penitencia es buscar una manera para esquivar la condenación. Y arrepentimiento es confesar, yo lo merezco. Esto es arrepentimiento. Entonces, para una persona arrepentida, que Dios diga que cuando uno está en Cristo, todo lo viejo ha pasado, todo ha sido hecho nuevo, no hay mejor cosa. Yo puedo ahora vivir en victoria, porque todos mis pecados pasados ya pasaron. Y toda mi vida es hecha nueva, es un borrón y cuenta nueva, y no hay nada mejor en la vida que esto. Pero yo les quiero advertir o amonestar, hermanos, que esto lo recibes una vez en la vida. Una vez, considéralo bien. Viviste tu vida, los años que fueron antes de ser salvo, como tú quisiste, e hiciste cosas tan sucias, tan depravadas, que no podemos nosotros hablarlos aquí en compañía mixta. Tuviste pensamientos tan depravados, dijiste palabras tan sucias, dañaste a gente, ofendiste, lastimaste todo, y luego un día alguien te habló del Evangelio de Jesucristo y tú creíste y Dios borró todo. Y tú naciste de nuevo. No estamos hablando de una reformación, estamos hablando de renovación. Estamos hablando de nacer otra vez. En ese momento que creíste, es como si tú apenas naciste por primera vez. En ese momento, todo lo que habías hecho antes ya no contó. Completamente nuevo una vida. Con deseos nuevos, con pensamientos nuevos, todo nuevo. Pero esto es una vez en la vida. Si tú echas a perder esto, no sucede de nuevo. En un momento tú fuiste del hoyo más profundo en el cual podías haber llegado, y Dios te sacó y te puso encima de la montaña de gracia, fuera de todo eso, limpio en un instante. Pero si tú hundes otra vez ya como cristiano, ya no hay
Borrón y cuenta nueva, ya no hay esta manera tan instantánea de arreglar las cosas. Y por esto, todos nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Donde nosotros nos hemos desanimado, donde nos hemos enfriado en la fe, donde hemos empezado a alejarnos del Señor y de su palabra, y empezamos a distraernos en otras cosas, y el camino para regresar al fervor de antes es muy difícil. Y entre más grandes, más difícil es. Entonces yo les admonesto a todos ustedes que no desperdicien esta grande don que han recibido, que es que todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, necesitamos vivir en novedad de vida cada día. No puedes permitirte que tú vayas a la cama, que te duermes alejado más del Señor cada día. Porque entre más y más te hundes en un hoyo, más difícil va a ser salir. Dios no va a bajar otra vez y milagrosamente sanar la cosa. Y por eso todos nosotros o lo hemos visto o quizás hasta lo hemos experimentado, cristianos que empezaron bien y fervientes, pero se distrayeron, se empezaron a alejar, se empezaron a hundir y ya no. Tú les hablas, les animas, se animan un momento, sí, sí, yo voy a venir, pero ya se han hundido demasiado. Ya están atorados. Y ya no encuentran cómo salir. Ya es muy difícil. Pero yo leo esto y yo creo que debemos nosotros verlo, piensa, capture por un instante, nada más capture el espíritu de Pablo cuando lo está escribiendo. Piensa, ¿quién más pudiera hablar de esto con mayor autoridad que Pablo diciendo todas las cosas viejas pasaron? Que le podrían acusar, tú perseguías a cristianos, y él podría decir, pero todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura en Jesucristo, y este es el milagro de la salvación. Y salvación es un milagro.
Amén.
No es la conclusión o el fin lógico de una fórmula o de una oración. Tú no puedes convertir a gente por hablarles de una fórmula que te repiten una oración o que hagan ellos su propia oración. Eso no es lo que salva. Dios tiene que regenerar la persona. Dios tiene que transformarlos desde adentro. Y por esto cada uno de nosotros debemos apreciar la experiencia de la conversión. La Biblia asemeja el ser salvo, la conversión lo asemeja a dos cosas mayores. Uno es el sembrar y cosechar, y el otro es el nacer. ¿Y sabes cuál es una de las cosas que tienen en común estas dos analogías? Que los dos requieren tiempo. Los dos requieren tiempo. ¿Cuál es? ¿Qué es la misma parábola del Señor Jesucristo? Que el sembrador sale a sembrar y planta su semilla, y día y noche no sabe lo que pasa hasta que por fin brota. ¿Sabes? Mi papá era granjero. No, obviamente no era muy bueno, él perdió sus granjas, pero era granjero de todas maneras, y tenía como unos 300 hectáreas que él plantaba, y yo lo sé por experiencia propia. Tú sales y plantas ahí trigo, y toma tiempo para brotar. Y tú puedes desvelarte cada noche y ver ese campo, esperar, y no va a ayudar. Tú puedes cantarle, tú puedes tocarle violín, tú puedes danzar y no va a cambiar nada porque requiere tiempo. Mi hermana, yo tengo tres hijos, mi hermana Kelly ahora está embarazada, ella va a tener su hijo en unos meses. Y sabes, como todas las mujeres quieren que sea más rápido. Pero sabes, no importa lo que hagas, tarda 9 meses. Yo recuerdo mi hermana, un mes de embarazada, ya lo supo, pues ella ya estaba viéndose así en el espejo. Tratando de ver si ya, mira, tú puedes verte en el espejo todo el día, tarda 9 meses. Y es igual, nosotros muchas veces queremos apresurar la salvación, pensamos que no son salvos porque nos falta poder persuasivo, que si nada más los ponemos ahí y les hablamos por 15 horas seguidas, por fin se van a romper y creer, pero no es así, requiere tiempo. Toma tiempo, es todo lo que puedes hacer. Y por eso nosotros hablamos la palabra de Dios y esperamos. como cualquier que sabe plantar, como cualquier mujer que está embarazada. No hay nada que puedes hacer más que comer lo que debes, ejercitarte como debes y esperar 9 meses. Es así. Entonces, como cristianos, nosotros no debemos pensar que la salvación es un producto de buena predicación, o que la salvación es un producto de saber argumentar o discutir. Salvación es un milagro de Dios. Por esto Pablo dice en el versículo 18, él dice esta primera frase del 18, y todo esto es de Dios. Todo esto es de Dios. No somos nuevas criaturas que nos unimos a la renovación carismática de la Iglesia Católica. No somos nuevas criaturas porque nosotros nos juntamos con los alcohólicos anónimos y buscamos el ser superior y los 12 caminos a una mejor, los 12 pasos a un mejor camino y una mejor vida. Somos salvos, regenerados, y todo esto es de Dios, dice Pablo. Todo, todo es de Dios. Esto no es del apóstol Pablo. Él mismo dice a una iglesia dividida, la iglesia de Corinto, dividida por discutir quién los ganó, quién fue. Yo soy de Pablo, dicen, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Y Pablo escribe y dice, ¿quién es Pablo? No es nadie, solo instrumentos, solo ministros por el cual oyeron. Dios da el crecimiento. Si hay fe, es porque es un don de Dios. Si hay vida eterna, es porque Dios lo dio. Y Pablo está diciendo que nuestra bandera de lealtad está el Señor Jesucristo. No hay ningún hombre. Porque todo esto es de Dios. Todo es de Dios. ¿Cómo más explicas? ¿Cómo más puedes explicar salvación? Las religiones no lo pueden explicar, no lo entienden. Ellos no tienen ni tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Pero nosotros sí entendemos, sabemos, porque somos salvos. Es como dijo el ciego de Juan capítulo 9, a él no le podían confundir. Los fariseos trataron con sus argumentos y todo. Eran muy buenos para discutir y para envolver las cosas, pero no iban a poder confundirlo a él, porque él sabía. Yo antes era ciego y ahora veo. Yo no sé de lo que me están diciendo. No entiendo sus argumentos. No puedo refutarles. Pero mira, tú no me puedes confundir. Porque ahora yo veo. Amén. Y es igual con nosotros los cristianos. ¿Cómo nos van a poder decir que no es cierto? Fuimos perdidos y ahora somos salvos. Amén. Tenemos el testimonio del Espíritu, a quien testifica nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Y las religiones se pueden envolver en sus argumentos y no cambia el hecho de que yo, antes de octubre 31 de 1980, yo era ciego. Y después de ir a una fiesta de Halloween, y una señora ahí me habló del Evangelio, y ahí en la fiesta de Halloween yo salí de ahí viendo por primera vez en mi vida. Y no hay nada que tú puedas decir, o nadie más, que confunde eso. ¿Cómo más explicas esto? No hay más manera, más que lo que Pablo dice. Todo esto es de Dios. Todo esto es de Dios. Yo quiero nada más pensar que reflexionemos un momento en esto, en lo que él está diciendo. Piensa en esto. Lo que él está diciendo es que la salvación, alma, todo esto es de Dios, es la iniciativa de Dios. Yo no tomé un paso hacia Dios. Dios tomó paso hacia mí. ¿Entienden la diferencia? Este es el problema con las religiones. Te están predicando, busque a Dios, en vez de predicar que Cristo vino al mundo buscando a lo que se había perdido. El hombre no está acercándose más y más a Dios. El hombre se está alejando más y más de Dios. La Biblia nos dice que es Dios que busca al hombre. Nos dice el libro Romanos capítulo 3, versículo 10, versículos que casi todos tenemos memorizados, que no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni a un uno, todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles, no hay quien busca a Dios, no hay ni a un uno. Esto no está hablando en términos generales, es universal, sin excepción. Nadie está buscando a Dios. Pero Dios está buscando a la gente. Porque salvación es de Él. Es su iniciativa. Él lo pensó. Él fue el que lo imaginó. Mira, la Biblia tiene tanto, es increíble que alguien dudaría de la autenticidad de la Biblia, porque la Biblia es un libro atestiguado por miles de evidencias indubitables de su autenticidad. Podríamos hablar toda la noche de lo que demuestra que la Biblia es auténtica, pero piensa en esto, que todas sus doctrinas mayores, o como los católicos dirían cardenales, todas sus doctrinas mayores son doctrinas que ningún hombre las hubiera pensado. Y ningún hombre los piensa. Y ninguna religión las enseña. Piensa en esto. Que Dios condene a todo el mundo en un solo hombre. Ninguna religión enseña esto. Ni aun la católica con sus doctrinas supuestamente de pecado original. Todo el mundo condenado. Tú condenado antes de nacer en Adán. Dios puso a Adán en el huerto, puso un árbol prohibido del fruto del conocimiento del bien y el mal y les dijo, el día que comes de eso morirás. Y cuando Adán comió, él murió y tú moriste y yo morí y toda la raza humana fue condenada en un instante. Todos condenados. Y decimos, no, eso está mal. Pero Pablo explica, oh profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios, que Dios nos condenó a todos en uno para salvar a todos en uno. Es decir, que salvación no fue un pensamiento que le salió a Dios después que todo se fue mal. La Biblia nos enseña que fue desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo las cosas para que tú y yo podríamos ser salvos por un mismo sacrificio.
Amén.
¿Entiendes que sin la representación tú no puedes ser salvo por un mismo sacrificio? Porque la alma que pecare, dice, esa alma morirá. Es decir, que si no es por representación, entonces Cristo tendría que morir por cada uno. ¿Pero qué nos asegura Hebreos 10, 11 y 12, que Cristo murió una sola vez, para siempre. Un solo sacrificio, para siempre.
Amén.
Uno solo. Por esto ángeles no pueden ser salvos. Ellos creen. Y no pueden ser perdonados, porque no fueron representados. Nosotros sí, representamos a Adán. Y ahora la Biblia dice, somos representados en el Señor Jesucristo para justificación de vida. Dios, Él tomó estas iniciativas. Somos salvos no porque nosotros nos esforzamos o porque un día nos llegamos hasta el tope, hasta lo más bajo y empezamos a lamentar. No, ¿sabes la razón por la cual tu vida llegó a estar tan mal? Porque Dios te afligía para traerte al arrepentimiento. Piensa de todas las circunstancias que conspiraron en tu vida para que tú pudieras ser salvo. Yo no conozco a muchos de ustedes aquí en Querétaro, yo conozco a todos ahí. Y es increíble las historias que unos pueden decir de cómo fueron salvos. Un hermano ahí, él nunca iba al centro, nunca. Y un día decidió ir al centro y decidió ir el viernes a las 6:00. Y era una zapatería que estaba ahí al lado de donde predicamos. Y esto lo hizo él 3 semanas después de empezar a orar. Dios, guíame a alguien que me predique el Evangelio. Llega ahí al jardín y escucha a Marco predicando. Salió salvo esa misma noche. Es una iniciativa de Dios. Todo esto es de Dios. ¿Cómo podemos oír eso y decir que no es de Dios? Hoy las historias abundan, cada uno de nosotros. Yo voy a una fiesta de Halloween. Y llego ahí a la fiesta de Halloween a divertirme y una señora dice, si alguien quiere oír el Evangelio, pase acá, me gustaría compartirlo. Entonces yo voy. Y me explican Romanos, Es lo que llaman allá el camino de Romanos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8, más Dios encarece su caridad para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego Romanos 10:9, 10 y 13, que si confesares con tu boca, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a Jesucristo los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Amén.
Me dicen eso. Yo entendí y salí salvo. Todo es de Dios. Evangelismo, la obra de la cual venimos nosotros esta noche para hablar y para enfocarnos en ello, es la iniciativa de Dios. Esto no es una sociedad de gringos que decidieron, vamos a ir por el mundo gritando en las calles. Es iniciativa de Dios. Dios tomó esta iniciativa. Él fue el que dio el mandamiento. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es su iniciativa. Amén. Él lo empezó. Ninguno de nosotros podemos tomar crédito y decir, pues nosotros somos los que nos dio la idea venir aquí a Aguascalientes y hablarles a ustedes. Qué absurdo. Cristo dio el mandato hace 2000 años.
Amén.
Y la única cosa en verdad de la cual nosotros podemos tomar crédito es el hecho que el evangelio no ha llegado a más ciudades. Porque la iniciativa de Dios es todo el mundo. Todas las ciudades, todas las aldeas, toda criatura, toda. Sin excepción de uno. No dice ir y buscar a los supuestos elegidos. Toda criatura. Eso es la iniciativa de Dios. No nada más es la iniciativa de Dios. Vemos en el texto que es el esfuerzo de Dios. Salvación es todo logrado por la misma fuerza de Dios. Por eso dice Jesucristo en Romanos, digo en Juan capítulo 3, que si no nacemos otra vez, no podemos entrar en el reino de Dios. Por eso nos dice ahí que el nuevo nacimiento es del Espíritu. Este Nicodemo dice, ¿puedo yo volver a entrar otra vez en mi madre y nacer yo otra vez? Y Cristo le enseña que así no es. No es por su fuerza. No es porque Él hace alguna maña o algún movimiento o alguna cosa. Es todo por el mismo poder de Dios.
Amén.
Nadie es salvo por su propio poder. Es como una persona que quiere agarrarse de sus zapatos y levantarse al aire. No puedes. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso dice Pablo ahí que Cristo, que Dios estaba, dice, Dios nos salvó no imputándonos nuestros pecados. ¿Sí entiendes esto?
Amén.
Que Dios hizo el esfuerzo. Él decidió hacer un milagro en tu vida. Él decidió mandar a su propio hijo a morir y Él no imputó tus pecados. Tú no las pagaste. Tú no las cubriste, tú no las limpiaste. Dios simplemente tomó el esfuerzo y no te las imputó. Es el esfuerzo de Dios. Por eso la Biblia dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su gracia nos salvó. El lavacro de la regeneración. Una tercera cosa que nos explica Pablo en este texto acerca de la salvación es que son las condiciones de Dios. Cuando él dice todo esto es de Dios, no nada más era su iniciativa y es por su esfuerzo, pero también es conforme a sus condiciones. Y es lo que cada uno de ustedes debe entender de la salvación, si eres salvo o si no lo eres, cualquiera de los dos. Que la salvación es como Dios la dicta. ¿Sí entienden eso? Hoy en día es como la gente creen, cristianos e inconversos, creen que salvación es algo que tú puedes hacer trato. Tú puedes llegar con Dios y Él te pide algo y tú puedes dar ahí, pues yo estoy dispuesto a darte tanto. Tú no entiendes. Dios no está negociando. Salvación es no negociable. Es como cuando entran en una tienda como el Walmart. Y tú ves ahí que están vendiendo ahí, o el comercial mexicana, y tú ves ahí una bicicleta y dice, 1,200 pesos. Tú lo agarras y lo llevas ahí a la señorita y dices, te doy 500. ¿Qué crees que te van a decir? Te doy 5 segundos para irte. antes que llame a la policía, ¿cómo que me das 500? No es negociable. Este no es el tianguis. ¿Se entiende? Mi Dios no está en el tianguis diciendo, vénganse a la remata, a ver qué me ofrecen. Salvación de remate. Están locos. Salvación es no negociable. Dios pone las condiciones. Y por eso la Biblia dice que debemos quitar todos los escondrijos de vergüenza, no adulterando la palabra de Dios ni andando con astucia. Y debemos predicar la palabra de verdad. ¿Sabes lo que estaba hablando Pablo ahí cuando él dice eso? Quitando los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia. ¿Sabes? Es el mismo contexto de donde él dice, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. ¿Han oído ese? ¿Sabes de lo que está hablando ahí? No saben. El contexto, el tema es este. Que no tenemos que ganar a nadie para estar haciendo lo correcto. Por eso él, buen olor, lean, donde siempre triunfemos en Cristo, dos versículos antes. Somos buen olor de Cristo. En los que se pierden y en los que se salvan. De muerte para muerte y de vida para vida. Da igual si creen o no, mientras que estamos predicando la verdad. Y si predicamos la verdad, siempre triunfamos en Cristo. Está diciendo que el Evangelio nunca fracasa. Nunca. Muchas veces nos sentimos como fracasados, ¿no? Tocamos una puerta, nos lo cierran en la cara, predicamos, nos llevan al bote, tratamos de dar a alguien un folleto, lo rechazan y nos vamos a la casa diciendo, fracasamos. Quizás si cambiaríamos los folletos, quizás si cambiaríamos la manera de hablar, quizás si no gritaríamos tan fuerte, quizás si no escupiríamos a la gente, quizá, quién sabe, ¿verdad? A mí me han dicho muchas de esas cosas, quizá, pero Pablo está diciendo no. Mientras que no andamos con astucia y no adulteramos la palabra de Dios, el Evangelio siempre triunfa. Porque el Evangelio es una espada, la cual corta y divide y mata y condena. El Evangelio es de condenación. ¿Acaso no has leído Segunda de Tesalonicenses, donde dice que el Señor viene y fuego para dar el pago a todos los que no conocieron a Dios y los que no obedecieron al Evangelio? No tenemos que tener vergüenza, y es lo que Pablo está diciendo. Quitemos los escondrijos de vergüenza. No nos debe dar vergüenza nada del Evangelio. Por eso Pablo afirma en varias de sus epístolas que él no se avergüenza del Evangelio. Aun si nadie cree, él no se avergüenza. Aun si le meten a la cárcel, él no se avergüenza. Aun si los demás cristianos se van como cobardes, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Y el Evangelio tiene ciertas condiciones y no son negociables. Esas condiciones son puestas por Dios. Por eso dice Dios en el libro de Isaías capítulo 1, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero oíste eso? Venid, primero, la palabra que usa, venid a mí. Una vez que Dios ha agarrado tu atención, tú tienes que reconciliarte a Dios. Nunca habla de que Dios se reconcilia al mundo. Dios no se reconcilia al mundo. El mundo tiene que reconciliarse a Dios. Dios no se mueve. El hombre es el que se tiene que mover. Dios no cambia sus pensamientos. Tú tendrás que cambiar los tuyos. Por eso dice ahí en Isaías 1, donde estamos, 18, venid luego. ¿Luego después de qué? Lee el capítulo. Dejar de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Restituir al agraviado, ayudar al menesteroso, dice. Ahí da unas condiciones en Isaías para esa generación de judíos. Y luego venid y estemos a cuentas. Luego, también hay condiciones en la salvación hoy en día. Para cualquiera aquí que no es salvo, hay condiciones a la salvación. Amén. Por eso la Biblia habla que la reconciliación es nosotros hacia Dios. Por eso vemos que cuando dice todo esto es de Dios, significa que Dios pone las condiciones. ¿Sabes? Es peor, si lo quieres llamar así, usando las palabras, es peor que como estuvo cuando nada más había una compañía telefónica. O como lo está ahora con una sola compañía de luz. Que si no te gusta, no les importa. ¡Ah! ¿No te gusta Telmex? ¡Ándale! Mañana van y te cortan. Y a ver qué haces. No era así, yo sé. Yo tenía teléfono esos días. Tenían colas que salían ahí del Telmex y daban la vuelta varias veces a la cuadra. ¿Y no te gustaba la cola? No lo pagues, está bien. No hay problema. Mañana te cortan. Es peor aún. ¿Dónde más vas a encontrar salvación? ¿Dónde más vas a encontrar cualquier religión que diga que por poner tu fe en Jesucristo, todas las cosas viejas pasaron? Y aquí todas son hechas nuevas. No algunas, todas. Salvación inmediato, salvación seguro. No hay otra fuente de salvación más que Jesucristo.
Amén.
No hay otro.
Gloria a Dios.
Y por eso Él puede poner las condiciones que Él quiere. ¿Pero qué dice Cristo de sus condiciones? Venid a mí. Mi carga es ligera. Mi yugo es fácil. ¿Sabes cuál es la condición de Jesucristo? Que te humilles. Que te humilles. Por eso, ¿sabes? Es el único pecado que Dios no te perdona. Es la soberbia. Si eres soberbio, dice Dios, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes.
Amén.
Dios no está pidiendo que tú mejores tu vida. De hecho, no puedes. Por eso necesitas a Dios. Él nada más quiere que te humilles. ¿Qué dice Efraín en el libro de Jeremías? Después que me conocí y me convertí. Dice, arrepentíme y avergonzóme. Herí el muslo y me confundí. Llevé la afrenta de mis mocedades. Es lo que Dios está buscando. Que te arrepientes, que te humilles. Que reconozcas qué tan malo eres. Y es lo que Dios busca de la gente. Y por esto salvación requiere tiempo. Porque corazones duras no se quebrantan fácilmente ni rápidamente. Y hasta que Dios quebranta el corazón, la persona no puede ser salva. Las condiciones son de Dios. Uno más que yo quiero que vean. Dice Pablo, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dice Pablo, todo esto es de Dios. La salvación es de Dios. Todo esto. Es de Dios. Gente perdonada, gente viviendo diferente, gente con victoria en vez de derrota sobre el pecado, gente en camino al cielo, glorificando al Señor Jesucristo con la misma lengua con el cual antes tomaban su nombre en vano. Y Pablo alza las manos y dice, todo esto es de Dios. Y la conclusión que él da es que esta es la preocupación de Dios. Este es lo que le interesa a Dios. Salvación.
Amén.
A los ángeles no les importan, no les importa si tu negocio es próspero o un fracaso. Pero ellos se regocijan cuando un alma es salva.
Amén.
A Dios de veras le vale muy poquito. Muy poquito si tú sufres o no en la vida. Yo no sé si tú sabes eso, pero es cierto. Pero le importa que almas sean salvas.
Amén.
Y por si tu aflicción, por tu vida, Él gana almas, Él está dispuesto a sacrificar a todos nosotros. Mira, en Querétaro ahorita hay una exposición de las armas que usaron en la Gran Inquisición. Muy, muy interesante. Ahí el museo lo metieron. Son, yo no sé, no los conté. Yo les calculo que yo fui, son como unos, ¿qué serán? Unos 150 diferentes armas de tortura. Yo fui pensando que iban a ser maquetas o duplicados. No, son las originales. Son las mismas pedazos de metal que fueron bañados por la sangre de los santos. Y ahí estaban. Podías tocarlos y todo. Y yo pienso, yo tengo el libro de los mártires de Fox, y yo pienso de cuánta gente perdieron su vida. En unas formas, yo ahí tenían ilustraciones de cómo funcionaban. Te decían exactamente qué sucedía con tu cuerpo cuando te ponían sobre diversos instrumentos. ¿Y cuánto tiempo podían ellos mantenerte vivo mientras te torturaban, tratando de sacarte una confesión? Son cosas que yo no puedo decir en presencia de mujeres ni niños. La sangre se me fue fría y cayó hasta mis tobillos, se sentía. Nunca he visto algo tan horrible en mi vida. Y Dios ha mandado a miles a esas muertes por ganar a nosotros.
Amén.
¿Entiendes eso? Es lo que dice, los que ahora viven, antes, ya no viven para sí. ¿Tú cómo puedes pensar que tu vida te pertenece a ti? Cuando tu vida, la que ahora tienes, la verdadera vida, no la vida pasada que una vida de muerte, vida verdadera, es basada sobre sangre de mártires. ¿Cómo puedes decir tú que tu vida es tuya y tú vas a hacer lo que tú quieres? Y vas a tener los intereses que tú quieres tener. Y gastar tu dinero en lo que tú quieres. Y tu tiempo en lo que te da la gana. Tu vida no es tuya. Tú tienes una deuda que pagar. Porque la preocupación, el interés de Dios es salvación de almas. Él mandó a miles sobre miles para que el Evangelio llegara a ti. Sacrificó miles por uno. Nosotros quizá diríamos que esto no vale la pena. Pero sabes, yo soy salvo por esto.
Amén.
Y a mí me vale la pena. Yo doy gracias a Dios que Él se preocupó por la salvación de una persona muy mala, octubre 31 de 1980. Yo doy gracias a Dios por esto.
Amén.
Mira, hermanos, nosotros hemos recibido vida, la cual saltó como fuente viva de muerte. Muerte de Jesucristo, muerte de los apóstoles, muerte de los mártires. De la muerte de ellos salió como una rama verde de un tronco cortado, salió nuestra vida. Y por eso dice Pablo que ahora él tiene que cumplir en su cuerpo lo que falta de las aflicciones de Jesucristo. Jesucristo, su ministerio fue cortado antes de tiempo. Piénsalo, los 33 años de edad, justo cuando está un hombre empezando a de veras lograr algo con su vida. De veras entrar de veras en el ministerio, y él fue cortado. Dice como ramo verde fue cortado. Y ahora, él puso sobre nosotros la responsabilidad de continuar ese trabajo.
Amén.
Es decir, aunque a ti no te gusta oírlo quizá, es decir que el éxito del ministerio de Cristo está sobre esta iglesia, aquí en Aguascalientes. Y les toca a ustedes cumplir en sí mismos lo que falta de las aflicciones de Jesucristo.
Amén.
Esto es una carga, es una responsabilidad. Es como una cadena. Es como una cadena. Y empezó con Jesucristo. Y Él fue cortado antes de tiempo. Y luego fueron los apóstoles. Y ellos fueron cortados antes de tiempo. Y los mártires. Y los predicadores. Y ahora ha llegado a ustedes. Y ahorita, en este momento, está en ustedes decidir si esta cadena va a otro eslabón. O si aquí termina. Es su decisión. Es su decisión.
Amén. Gloria a Dios.